Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
Bienvenidos y bienvenidas todos al podcast de Saturdays AI. Hoy tenemos con nosotros a Sebastián Ramírez, más conocido como Tiangolo y también como creador de Fast Happy. Hola Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Miguel y buenos días a todos, gracias por escucharnos hoy.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para esta entrevista del podcast. Bueno, nosotros siempre empezamos estas entrevistas preguntando quién es el invitado, ¿no? En este caso, ¿quién eres, Sebastián, y a qué te dedicas? Si nos puedes, te puedes presentar, por favor.
Muchas gracias Miguel por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Les cuento, yo soy Sebastián Ramírez, soy programador y pues estoy aquí creo que principalmente porque yo creé Fast API. Fast API es un framework para hacer web APIs en Python. Y bueno, ya que Python es tan popular para hacer inteligencia artificial y machine learning y todas estas cosas, han ido muy de la mano y pues se ha ido volviendo relativamente popular en esa comunidad. Y bueno, también yo arranqué con Python precisamente por Machine Learning y pues arranqué gran parte de mis inicios en programación fueron precisamente por Machine Learning y siempre he estado metido como en esa área. Entonces, pues como que ha sido siempre un campo que me ha interesado mucho y pues en el que me he enfocado, aunque en realidad últimamente estoy muy dedicado a la parte de hacer APIs en general.
Qué interesante, Sebastián. Pues sí, es uno de los motivos que te hayamos invitado y que tenemos el placer de contar contigo es que eres el creador de Fast API, además de otros productos también con mucho éxito y otras librerías de Python que ahora nos contarás. Y eso es, pues la verdad que es encomiable para toda la comunidad porque aparte es un software open source que creo que tienes una vinculación muy fuerte y de hace ya mucho tiempo con todo el tema open source. Pero antes de nada, antes de llegar allí, queríamos conocer un poquito de cómo es que te ha dado por ahí, ¿no? Por esto de programar, la tecnología, cómo has acabado dedicándote a este mundillo, ¿no? Si te puedes elaborar un poquito en cómo has llegado hasta este punto, por favor.
Por supuesto. Mi historia es bien curiosa, bien extraña porque es poco tradicional. Yo fui homeschooler, lo llaman ahorita, o sea, estudié en la casa toda la vida, no fui a la universidad, no fui al colegio, realmente me salí muy temprano del colegio y pues estuve estudiando desde la casa con mis papás toda la vida. En algún punto, bueno, siempre me interesaron mucho como los computadores y las máquinas y esas cosas y en algún punto empecé a tratar de ayudarle a mis papás como con su pequeño negocio, tratando como de, pues primero era con cosas de diseño gráfico y luego con algunas cosas de producción musical y con producción de video y edición de video y ese tipo de cosas. Y en algún punto lo que tenía sentido que tuvieran era que tuvieran una página web para su negocio. Entonces, pues yo pensé, bueno, pues no podrá ser tan difícil, debe ser muy parecido usar estos programas de diseño. Y dije, pues no, pues yo me meto y yo trato y lo hago. Y obviamente no era tan fácil como me imaginaba. Pero pues me metí un poquito en ese mundo y empecé como simplemente por ahí a tratar de montar la página web de mis papás. A punta de aprender un poquito de HTML, CSS y esas cositas. Y luego ahí me fui metiendo un poco más y me fui como metiendo un poco más a tratar de montarle sistemas que les ayudaran a manejar el contenido de la página, a manejar los clientes y las ventas y muchas veces era simplemente instalar sistemas de código libre que ya existían y tratar de hacerlos funcionar, pero pues me fui metiendo cada vez más en esa área y es un poco gracioso porque fue un montón de sistemas que realmente no eran tan útiles para ellos, no eran necesariamente tan necesarios para ellos, porque pues ellos no son tampoco como la gente más enfocada en la tecnología. Como decían por ahí, yo soy la oveja negra o la oveja ingeniera de la familia, porque pues el resto están en otras áreas muy diferentes.
Oye, qué interesante, Sebastián, que hayas seguido este camino, ¿no? Continúa, por favor.
Pero sí, no sé, fue muy divertido porque pues es muy curioso y extraño porque pues me puse un montón de tiempo y un montón de esfuerzo a montar un montón de estos sistemas Y a la larga no resultaron tan útiles para ellos. Y es gracioso porque fueron muchos sistemas que traté de montar y como yo pensando así como, oh, es la empresa súper tecnológica, pero pues realmente ellos no eran necesariamente enfocados en esa área. Sin embargo, pues ahí ya como que ya me fui metiendo en ese mundo y ya en algún punto, cuando salieron las primeras versiones de todos estos MOOCs, de todos estos cursos en línea, Coursera, edX, Udacity, casi en la primera versión de todos esos me metí y hice muchos cursos, todos juntos al tiempo. Y ahí fue que me metí ya más como a programar en serio y me metí en, bueno, temas de machine learning y de otras cosas, de algoritmos, criptografía, bases de datos, un montón de áreas, haciendo un montón de estos cursos. Y luego, por eso, porque estaba haciendo eso, resulta que en Colombia todavía no estaban enseñando mucho machine learning. Entonces, pues, estaba pudiendo adquirir unos conocimientos que no estaban siendo tan fácilmente disponibles por fuera. Y entonces eso resultó interesante para un conocido, conocido familiar que tenía una empresa de tecnología y que estaba arrancando, fusionándose con una empresa de Estados Unidos y tal. Y me dijo, venga, véngase a trabajar con nosotros, venga a programar acá, que pues necesitamos machine learning y no se consigue tan fácil por acá. Entonces pues me fui con esta empresa y ahí fue que arranqué, y ahí fue como que arranqué como a programar profesionalmente. Digamos que ahí fue como todo el comienzo de toda la cosa y ahí fue como que, pues eso, todo el comienzo profesional, digamos, como programador.
Qué interesante, Sebastián, toda esa historia de en tu familia y cómo creciste y bueno, que ahí estabas haciendo tus esfuerzos para montar ahí el Google allá en Colombia y qué bueno, que no hace falta tanto, ¿no? Está muy bueno. Oye, pero tú cuando tenías, no sé, 10, 11 años, ¿tú qué querías ser de mayor? ¿Qué pensabas que te querías dedicar?
Uy, eso es muy gracioso porque, no sé, yo veo como que en los cuentos de hadas, como que los niños siempre saben qué quieren ser cuando grandes y lo tienen súper claro, y yo para nada, yo di muchas vueltas. Yo, no sé, cuando estaba chiquito veía que mis papás cantaban y pensaba como, ah, bueno, yo quiero ser cantante, o que hacían como cursos de mejoramiento personal, y ah, bueno, yo quiero ser eso, pero pues realmente no tenía como algo así como súper claro. Digamos como que, ah, quiero ser panadero, bombero, policía, astronauta, no necesariamente alguna de esas cosas tradicionales con las que juega uno chiquito, pero pues pensaba era como, no, pues seré lo que sean mis papás tal vez. Pero luego fui viendo como que me gustaban los aparatos y como que me interesaba utilizar aparatos y computadores, pero no necesariamente sabía qué fuera a hacer con eso. En algún punto mis papás compraron una cámara de video de esas de cassette y tenía como unos botoncitos con los que se podían hacer unos efectos. Y entonces yo me senté a leer todo el manual de la cámara y me pareció muy divertido los efectos y entonces quería jugar con los efectos. Y ahí fue que arranqué a meterme en cosas de video. Y entonces ahí por esa época pensé, ah, quiero hacer producción de video y efectos visuales. Y estudié un montón de eso y un montón de fotografía también y de fotografía y video y de las tecnologías y los formatos digitales y todo esto y cómo funcionan por dentro y como que pensaba voy a acabar haciendo edición de video y también tenía algún familiar que me ayudó un montón y como que me guiaba y me pasaba como materiales y cosas y pues ahí pensaba como bueno esto entonces esto debe ser lo mío porque pues por aquí es donde parece que puedo ser como bueno para algo tal vez. Pero luego cuando era también entonces con diseño gráfico, como que era mucho más amplio y más fácil estar haciendo cosas con eso y pensé como, bueno, tal vez es por este lado, pero luego también entonces con producción musical, porque se necesitaba algo de eso, me fui metiendo y me fue interesando, como que fue cambiando mucho todo el tiempo, pero la verdad yo nunca pensé que fuera a ser programador. Incluso cuando estaba pequeño, pues no, ni siquiera teníamos computador. En algún punto tuvo computador mi hermana mayor en la casa, pero era como el computador de ella y había como que pedírselo prestado y así. Y para mí como que las personas que usaban computador tenían que ser como gente que era como súper brillante y como genios y pues eso no era lo que yo iba a hacer porque pues yo obviamente no, pero luego cuando ya empecé a medio tocarlos un poquito y como ver que no había que ser genio, solamente que seguir insistiendo, y me empezaron a gustar cada vez más y como me fue llamando la atención ese mundo, ahí fue como que me fue interesando cada vez más. desde que empecé a hacer como, no sé, la página de mis papás y ese tipo de cosas, que era por ahí a los 15, 16 años, como que empecé a estudiar esas como tecnologías web. Ahí me empezó a llamar cada vez más la atención. Y hay una cosa en particular que me gustó mucho y que siempre me ha gustado mucho de la programación y de estas tecnologías, y es que uno puede hacer muchas cosas y crear muchos productos y crear mucho valor con muy poco esfuerzo y muy poca inversión. Uno no tiene que comprar dispositivos sofisticados, no tiene que comprar, no sé, equipamientos. Por ejemplo, si uno fuera a hacer equitación, tiene que tener un caballo, tiene que comprar equipos para el caballo, equipos para ponerse uno. Es un montón de esfuerzo y un montón de inversión y de esfuerzo en recursos que tiene que poner para poder meterse en esa área. O, por ejemplo, si está haciendo edición de video o edición de diseño gráfico, producción musical. Por ejemplo, producción musical requiere un montón de inversión de equipos que son muy costosos y de software que es muy costoso, y que no es tan fácil lograr generar cosas que tengan el suficiente valor para poder venderlas o para poder trabajar con eso. Pero por el otro lado, con desarrollo web, con programación, con tecnologías de estas, aprenderlas solamente se necesita tener un computador y tener internet. Si uno puede pagar un curso, si se lo enseñan en la universidad, súper bien, pero pues si no, de todas formas las puede aprender porque hay muchos recursos gratis y en línea, y todas estas tecnologías, o las principales por lo menos en temas de programación y estas cosas, son gratis, son de código libre y se pueden acceder directamente y puede uno crearlas y utilizarlas directamente sin necesidad de hacer una inversión económica. Lo único que necesitan es inversión de esfuerzo y de tiempo de parte de uno, pero eso hace que sea muy accesible para todo el mundo, que cualquiera pueda, que pues casi cualquiera pueda meterse en esa área, pueda ganar esas habilidades y ganar esas capacidades para crear ese tipo de herramientas, ese tipo de sistemas y ese tipo de productos con muy poca inversión, y luego puede crear mucho valor a partir de eso. No tiene uno como que, no sé, no es necesario que venga alguna empresa gigante a contratarlo, o que tenga algún contacto con alguna, no sé, por ejemplo, en edición de video, tendría uno que tener un muy buen contacto con alguien en alguna casa de edición de yo qué sé, que tampoco van a ser muchas, para poder acabar trabajando en esa área efectivamente. O en producción musical también tendrá que tener como muy buena suerte para que pues realmente le vaya bien. Pero en programación, casi que desde cualquier esquina del mundo uno puede crear valor y crear productos y crear cosas que lo ayuden a uno, que ayuden a las personas cercanas a uno, a la comunidad, a la sociedad. Esa parte me encantó de la programación y como que me fue llamando cada vez más la atención. Y por el otro lado, que también se siente como un superpoder. Todas las cosas que uno puede lograr con programación, con machine learning, con algoritmos, con incluso ni siquiera tiene que ser con machine learning, con simples aplicaciones sencillas que manejan datos, la eficiencia que se puede lograr y que se puede ganar en comparación a como si hubiera hecho sin tecnologías es grandísima. Y eso me ha parecido siempre genial, como ver esa facilidad con la que se puede causar un impacto tan grande con pocos recursos y esfuerzos, digamos, comparativamente con muchas otras áreas. Eso me parece genial y como que siempre me llamó mucho la atención. Y pues ya ahí como que me quedé en esa área y como que ya cada vez más profundo y ya difícil salir.
Qué interesante. Bueno, yo creo que estamos muy alegrados todos los que, y yo creo que casi todos los oyentes del podcast también, y la comunidad de Saturdays, que la tecnología es una palanca para, o es un multiplicador para poder hacer muchas cosas de forma bastante eficiente y con relativamente pocos recursos. Así que sí, y sobre todo el tema del software, pues está claro que es así. Y ahí te quería preguntar, porque claro, tú has aprendido mucho, has sacado mucho del código libre, pero claro, has aportado muchísimo, estás aportando mucho. Entonces, podrías, aunque ya lo has explicado un poquito, ¿cómo has llegado a ser un contribuidor tan destacado, pues sí, destacado, del código abierto en temas de ciencia de datos y de Python y de todo el ecosistema de Machine Learning, con las diferentes librerías y productos que has sacado, ¿no? Y que has sacado y que, bueno, pues como tú decías, pues tampoco Claro, es un poco más barato hasta cierto punto. ¿Puedes explicar un poquito cómo has desarrollado todo esto?
Muchas gracias por tenerme en tan alta estima. Yo no diría que sea necesariamente un desarrollador destacado, pero gracias. Digamos que yo creo que, y es una cosa que siempre repito, para mí algo que me ha ayudado un montón y que creo que es muy útil cuando se mete uno en estas cosas es enfocarse en resolver un problema y poner la atención en eso, en resolver un problema. Ojalá que sea un problema importante para uno, y ahí hay buen chance que sea un problema importante para otros. Y eso ayuda a orientar y a dirigir y a enfocar un montón como todos los esfuerzos y todas las acciones hacia algo que acabe siendo útil para muchos. Digamos que, por ejemplo, creando algún sistema de código libre. Si uno no está enfocado en crear algo de código libre, sino que está enfocado en resolver un problema específico, entonces tal vez ahí sea más fácil que lo más natural sea buscar alguna herramienta que ya exista para resolver ese problema, no necesariamente crear algo nuevo. Y eso normalmente pues es el mejor camino. Por ejemplo, con las herramientas de código libre, todas las que yo he hecho, he evitado hacerlas por bastante tiempo, y he intentado utilizar todas las otras herramientas que ya existían. Y pues utilizando esas otras herramientas, he aprendido un montón de esas herramientas y he podido como utilizar ese conocimiento para crear las cosas que he creado. Pero siempre cuando las he creado, por ejemplo, con FastAPI, que es para hacer web APIs, o con Typer para hacer aplicaciones de línea de comandos, o SQL Model para conectarse con bases de datos, siempre era porque veía como que me hacía falta algún feature o alguna característica de alguna de las herramientas, o quería combinar ideas de varias herramientas o varias ideas de varias cosas que me parecían útiles y que quería poder tenerlas en el mismo lugar todas, por ejemplo, en el caso de FastAPI, y no había algún framework, alguna herramienta que ya lo hiciera. Pero pues creo que lo primero es enfocarse en tratar de resolver un problema, y muchas veces eso implica aprender a utilizar las herramientas que ya existen y tratar de resolverlo con esas, porque pues puede que ya hagan un trabajo mejor que el que podría hacer uno creando algo desde cero. Sin embargo, si después de intentarlo y después de utilizar esas herramientas ve uno que realmente no logran resolver lo que uno quiere o no logran resolverlo de la forma en la que sería más útil para uno y que hay alguna forma en la que uno lo podría mejorar, pues ahí ya puede valer la pena arrancar y crear un nuevo proyecto que lo haga de esa forma. Por el otro lado, todas mis primeras contribuciones a código libre realmente fueron a paquetes y a proyectos externos de algún otro. Y pues realmente esa es la forma más fácil de involucrarse algo en el código libre, es primero aportar en otros lados y contribuir a otras cosas que ya existen, normalmente las cosas que uno ya está utilizando. Y ahí es, está el ejemplo que me parece a mí el mejor de cómo puede uno meterse a arrancar a contribuir a código libre. Es cuando uno está arrancando a utilizar un paquete, algún paquete de código libre, por ejemplo, Keras o, no sé, Scikit-Learn, y está arrancando uno a utilizarlo, empieza uno a leer la documentación y está tratando de estudiarlo y aprenderlo. Casi siempre, mientras uno lo está estudiando, se va a encontrar algún typo, algún error gramatical, alguna palabra que está mal escrita o algo así muy sencillo, pero pues que está mal y que se podría corregir. Y uno simplemente dice como, ah, se equivocaron aquí. Bueno, seguramente querían decir esta palabra, y uno sigue. Ese es el momento preciso para contribuir a ese proyecto de código libre. Y es realmente, normalmente es muy simple. Normalmente es el mismo repositorio de GitHub, es solamente crear el fork, dentro del mismo GitHub, de clonar el repositorio que uno ya creó, descargarlo, corregir ese typo, hacer el commit, mandar el pull request, y ya con eso está uno creando una contribución a ese proyecto que uno mismo está beneficiándose. Yo ya desde hace algún tiempo, casi que cada que arranco a leer la documentación de algún paquete de código libre, es casi, no sé, dentro de los primeros minutos o de las primeras horas, casi siempre acabo haciendo un fork, porque me doy cuenta de un fork para contribuir a ese mismo proyecto, para hacer pull requests a ese mismo proyecto. Me doy cuenta de algún error gramatical, de alguna cosita, y luego también si digo como luego vengo y lo arreglo, ya no me acuerdo en dónde es. Entonces lo mejor es arreglarlo de una, así de inmediato, y crear el pull request con solo eso. Es solo una palabrita que está dañada y ya con eso uno está contribuyendo a algo. Luego, después de eso, cuando uno está ya trabajando con el sistema y se encuentra que tiene algún problema y ve que no lo logra resolver, ve que en los issues nadie lo ha podido resolver, ve que es un problema que existe. Cuando uno se da cuenta que tiene un problema, y eso es algo curioso también que me ha pasado, y piensa uno, debe haber algún error en este framework, debe estar dañado, debe tener algo mal, y uno busca en los issues que ya existen y busca en los foros y busca en todas partes y no hay ninguna mención a ese problema que uno tiene, por lo general el problema es de uno. Por lo general el problema es el código mismo de uno. Pero si uno encuentra que ya hay otras menciones o en los casos extraños en los que en realidad es algún problema que uno está descubriendo, que sí es un problema del framework, pero que nadie más lo ha descubierto, bueno, pues arrancar por reportarlo, pero pues lo siguiente que uno puede hacer es meterse un poquito dentro del código y buscar cómo se puede resolver y ahí ya puede uno empezar a contribuir más. Pero digamos que eso es un punto como ya un poco más adelante. Lo primero que uno puede hacer es ayudar con documentación, con errores gramaticales, con mejorar un poquito cómo están explicadas las cosas. Para mí la documentación es extremadamente importante y creo que es una de las características principales de los proyectos que he hecho de código libre, es que la documentación digamos que es relativamente accesible y como que la gente puede entenderla más o menos, porque le he dedicado mucho esfuerzo a hacer que sea buena y que sea entendible. Y creo que cualquier ayuda en la documentación a cualquier otro proyecto es muy valiosa. En particular porque cuando uno está arrancando a estudiar un proyecto de código libre, un paquete, uno no se lo sabe de memoria. Y el que lo creó, el que escribió todo el código, el que escribió toda la documentación, ya se sabe todo de memoria y va a ser mucho más fácil que esa persona asuma un montón de ideas y de conceptos porque no se acuerda qué explico ya y qué no. Pero el que está arrancando a aprenderlo desde cero, llega y le explican algún concepto, empiezan a hablar de algún concepto que no han explicado y se va a dar cuenta inmediatamente porque pues no lo sabe. Y esa persona que está fresquita, estudiando por primera vez, como que tiene el estado mental perfecto para darse cuenta de esos errores y esas cosas que no se han explicado y tratar de mejorar esas áreas. Entonces es uno de los mejores momentos para uno contribuir a otros proyectos de código libre, es justamente cuando está empezando a estudiarlos. Creo que esa es una de las cosas que me parece a mí que pueden ayudar un montón a uno meterse a contribuir a código libre. Y no hay ninguna mención a ese problema que uno tiene. Por lo general el problema es de uno. Por lo general el problema es el código mismo de uno. Pero si uno encuentra que ya hay otras menciones o en los casos extraños en los que en realidad es algún problema que uno está descubriendo, que sí es un problema del framework, pero que nadie más lo ha descubierto, pues arrancar por reportarlo. Pero pues lo siguiente que uno puede hacer es meterse un poquito dentro del código y buscar cómo se puede resolver y ahí ya puede uno empezar a contribuir más. Pero digamos que eso es un punto como ya un poco más adelante. Lo primero que uno puede hacer es ayudar con documentación, con errores gramaticales, con mejorar un poquito cómo están explicadas las cosas. La documentación es extremadamente importante y creo que es una de las características principales de los proyectos que he hecho de código libre, es que la documentación, digamos que es relativamente accesible y como que la gente puede entenderla más o menos, porque le he dedicado mucho esfuerzo a hacer que sea buena y que sea entendible. Y creo que cualquier ayuda en la documentación a cualquier otro proyecto es muy valiosa. En particular porque cuando uno está arrancando a estudiar un proyecto de código libre, un paquete, no se lo sabe de memoria. Y el que lo creó, el que escribió todo el código, el que escribió toda la documentación, ya se sabe todo de memoria y va a ser mucho más fácil que esa persona asuma un montón de ideas y de conceptos porque no se acuerda qué explico ya y qué no. Pero el que está arrancando a aprenderlo desde cero, llega y le explican algún concepto, empiezan a hablar de algún concepto que no han explicado y se va a dar cuenta inmediatamente porque pues no lo sabe. Persona que está fresquita estudiando por primera vez, como que tiene el estado mental perfecto para darse cuenta de esos errores y esas cosas que no se han explicado y tratar de mejorar esas áreas. Entonces es uno de los mejores momentos para uno contribuir a otros proyectos de código libre, es justamente cuando está empezando a estudiarlos. Creo que esa es una de las cosas que me parece a mí que pueden ayudar un montón a uno meterse a contribuir a código libre. Y no, dale.
Y sí, pues oye, pero qué buen consejo, buenas pistas, ¿no? Para hacerme, o sea, anota uno ya, pues si lo ves, y que sea un error gramatical, un ortográfico incluso, pues que vale la pena, ¿no? Corregir, hacer un pull request y contribuir al código, ¿no? Más allá de los issues que pueda haber, que sí, pero sí, es un muy buen espíritu. Decías, perdona, Sebastián.
Sino que lo otro que me decías es que meterse en el mundo de data science y machine learning y todo eso, realmente también fue todo, bueno, primero también curiosidad con todos los cursos estos que había hecho de machine learning y estas cosas, y lo otro fue también pues tratando de resolver problemas, muchas veces tratando de resolver problemas en el trabajo y veía como, bueno, tengo que hacer algo para resolver esto, entonces me ponía a buscar herramientas y sistemas para tratar de ver cómo podía utilizarlo, cómo podría funcionar y que me funcionara mejor. Y así pues fue que me fui metiendo en un montón de herramientas. Y muchas veces, por ejemplo, contribuciones a proyectos de Data Science y Machine Learning, y este tipo de cosas, muchas veces era también como, aquí hay un error gramatical precisamente. Y entonces, contribuyendo ese cambiecito chiquitito, arranca uno por ahí a hacer cositas y como contribuir un poquito. Y realmente es como, es bastante simple y pues puede ayudar a otros y como que también se va uno familiarizando con las herramientas y con los sistemas. Y bueno, pues sí, realmente así fue como que me fui metiendo en todas esas áreas. Simplemente fue tratando de resolver algún problema uno atrás del otro y pues aprendiendo de cada una de estas herramientas. Y bueno, también eso hizo parte de cómo acabó naciendo FastAPI. Y es que pues yo estaba trabajando con un equipo de desarrolladores, estaba liderando varios desarrolladores y estábamos haciendo muchas veces como productos de manejar datos. En muchos casos era volver a crear casi que el mismo producto o productos muy similares, pero volviéndolos a crear desde cero. Entonces también tuve mucho la oportunidad de ver cuál era la mejor forma de arrancar desde cero y cómo podríamos optimizar todo ese proceso para tener como las mejores prácticas desde el principio. Entonces, en algún punto lo mejor que logré tener era una combinación de Flask con un montón de plugins ágiles, pero pues era lo mejor que podía lograr. Y de ahí fue que fui como evolucionando toda esa plantilla de proyecto nuevo para tener como pues las mejores prácticas y todo incluido. Sin embargo, se iba agregando como complejidad a ese código inicial y pues hacer que los desarrolladores entendieran dónde tenían que modificar las cosas, cómo estaban relacionadas unas partes y pues manejar, por ejemplo, duplicación de código en unos lados y otros, duplicación de información. Por ejemplo, cuando uno decía el nombre es un string, es un texto. Había que decirlo en un lado para que se validaran los datos, pero había que decirlo también en otro lado para que se documentara automáticamente en el API y cosas así. Entonces quería mejorar todo eso y evitar esos pequeños problemitas. Y ahí fue que arrancó FastAPI. Pero todo eso también era productos de manejar datos y hacer cosas con machine learning y sistemas distribuidos y este tipo de cosas. También, por ejemplo, por eso fue como que era muy enfocado en web APIs y, por ejemplo, también por eso era que no quería estar amarrado a ningún tipo de base de datos, porque pues es muy común utilizar NoSQL o utilizar revuelto con SQL o ninguna base de datos o varias al tiempo y pues no podía hacer algo que estuviera amarrado directamente a un tipo de base de datos y como a una estructura predefinida porque pues aplicaciones complejas de procesamiento de datos complejos que no se podían modelar bien con sistemas que fueran demasiado restrictivos. Entonces pues también ahí en parte fue como la creación de FastAPI y de estas otras herramientas ha sido como muy intentando tener las mejores prácticas pero sin poner restricciones y como facilitando también en gran parte este tipo de aplicaciones de procesamiento de datos.
Pues bueno, aquí viene Sebastián, la verdad que súper buena perspectiva y bueno, lo reitero lo dicho, un desarrollador muy destacado en el mundo de código libre, de código abierto, la verdad que gracias por parte de toda la comunidad y todos los usuarios de FastAPI y los otros productos que has hecho, que bueno, supongo que si no se cuentan por millones, por ahí andará, ¿eh? Así que enhorabuena por ese impacto. Te quería preguntar sobre open source porque, claro, nosotros en Saturdays todo lo que hacemos es código abierto, es open source todos los proyectos porque creemos que es un multiplicador del impacto y si haces un proyecto que sirve para, no sé, Barcelona en España y Santiago de Chile, pues también te lo puedes tomar replicar en, no sé, en Islas Mauricio o te puedes replicar en Benín o cualquier otra ciudad del mundo, ¿no? Si es algo interesante y creemos que es un multiplicador de impacto. Pero ahí siempre el tema está que normalmente el open source no te da de comer, ¿no? Entonces, ¿cómo se concilia esto?
Esa es una pregunta interesante y compleja. El open source es extraño porque sí es verdad que el open source no da de comer directamente, sin embargo muchas veces ayuda de formas extrañas y de formas como que uno no esperaría. Ejemplo, como desarrollador, contribuir a open source y tener contribuciones que sean visibles y como que se ve que uno está haciendo parte de proyectos o que se ve que está teniendo cosas de código libre visibles, por ejemplo en GitHub. Eso facilita un montón la búsqueda de trabajo y facilita un montón que los reclutadores lo encuentren a uno y le hagan mejores ofertas y como mejorar los trabajos pues, en los que uno esté en los que uno esté, haciendo. Sin embargo, por el otro lado, también hay una cosa ahí extraña, y es que aunque las empresas, en particular las empresas más interesantes, se interesan en la gente que está haciendo cosas de código libre y como que es una de las cosas que evalúan, digamos que cosas que haces de código libre y que son las cosas que tiene visible, en muchas puede ser más importante que incluso los certificados académicos oficiales. Entonces, pues es algo que vale la pena como tratar de tener. Sin embargo, es extraño que en muchos casos las empresas mismas que están buscando gente que tiene contribuciones al código libre tampoco están dando demasiado tiempo o a veces nada de tiempo para que sus desarrolladores también estén contribuyendo a código libre. Entonces es un poco como extraño y contradictorio. Es algo que creo que también hace falta un poco de evolucionar en cómo funciona en las empresas. Es que valdría mucho la pena que las empresas dediquen algún porcentaje del tiempo de sus desarrolladores a contribuir a código libre o a crear proyectos de código libre o a este tipo de cosas, porque sale mucho más barato. O sea, y no es simplemente como por altruismo, no es simplemente por contribución a la comunidad o lo que sea, no, simplemente pensando en dinero, que pues será lo que le interesa más a una empresa normal. Igual sale mucho más barato que sus desarrolladores contribuyan algo a código libre y se aseguren de que las bases en las que están montados sus productos, con los que toda la empresa crea todos sus productos y todo su ingreso, asegurarse que esas bases estén funcionando y que no tengan errores, que no tengan problemas y que tengan las características nuevas que sea que necesiten. Y pues todo eso se logra por contribuir al código libre con el que están trabajando. Iba es hacer parchecitos internos de código tratando de resolver cositas por encima, pero eso siempre es mucho más frágil que si es algo que se resuelve desde el fondo. Y pues si es una empresa que está generando ingresos, lo ideal sería que esté utilizando bases sólidas y no parchecitos que se pueden romper en cualquier momento. Entonces, pues creo que eso es algo que está un poco mejorar en las empresas, y creo que también en parte, y bueno, esa es como la primera alternativa que me parece que sería lo ideal. La otra alternativa es que las empresas también pueden source de los desarrolladores de código libre que están manteniendo esos paquetes. A veces muchos de estos paquetes, o la mayoría, están siendo manejados y mantenidos por gente que lo hace en su tiempo o que lo hace voluntariamente, y que les podría ayudar mucho si las empresas vienen y son sponsors o cosas por el estilo. Y creo que en muchos casos esos lo pueden hasta de los impuestos mismos que paga la empresa, porque pues son cosas. Pero creo que muchas veces lo que falta es esa conexión de, por un lado, saber que los maintainers normalmente son poquitos y son personas que están haciéndolo súper voluntariamente y como en su tiempo libre. Por el otro lado están los programadores que están utilizando sus proyectos de código libre, y por el otro lado están, no sé, los managers o la gente directiva que aprueba sus presupuestos y ese tipo de cosas. Y muchas veces hay una desconexión entre esas tres partes. De pronto, los desarrolladores que están utilizando las herramientas de código libre no se dan cuenta que quien está manteniendo es simplemente una persona, y muchas veces una sola persona, al otro lado del mundo, y que podría recibir ayuda. O si se dan cuenta, puede que no se les ocurra presionar o decirle a los managers como, hey, está la posibilidad de ayudar a este maintainer o de dedicar tiempo a este proyecto de código libre. Y entonces los managers no se enteran, y entonces tampoco tienen cómo saber que deberían aprobar eso y que es algo que podrían hacer. Entonces creo que es algo que es un poquito que hay un poquito de desconexión de comunicación entre esas diferentes partes que haría que sea mucho más sostenible todo el código libre en general. Eso por el lado como de asegurarse pues de que el código libre siga funcionando y que siga prosperando todo el código libre en general, todos los paquetes en general. Por el lado de las contribuciones individuales de uno, siempre ayuda, así sea no más a nivel profesional y a nivel de conseguir mejores empleos y conseguir reputación y conseguir, no sé, así sea que lo inviten a dar charlas en el mundo. Tal vez igual eso ya es como algún tipo de beneficio de estar haciendo como esas contribuciones de código libre. Entonces, pues sí, no sé, creo que de todas formas es algo que puede beneficiar mucho a la comunidad y lo puede beneficiar a uno de todas formas.
Muchas gracias, Sebastián. Sí, una pregunta muy equilibrada, has dado ahí. Sí que es verdad que hay cosas que claman al cielo, ¿no? Que hay piezas de... O, software incluso muy, muy de base que mantiene, sobre el que usan grandes organizaciones, todas las Big Tech, y están ahí un poquito olvidadas, con un pequeño desarrollador ahí, según en Colombia y otro de, no sé, en Eslovaquia, ahí dedicándole un par de tardes a la semana para mantenerlo. Y bueno, pues esa es una cosa que necesita, como comunidad, hay que buscar un poco de solución, ¿no? Sí que se han hecho cositas ahí para avanzar, pero bueno, es algo que normalmente el código libre, si pones, si te pones a escarbar o a investigar un poco, es que buena parte de la industria tecnológica, de software, quiero decir, está basada en cosas de código libre que hay por ahí que están mantenidos por voluntarios, ¿no? Pues es brutal, ¿no? Cuando escarbas esto, y es una pena que esto no esté mejor, entre comillas, recompensado. Pero sí, sin duda, es una de las mejores formas de cartas de presentación, es tener contribuciones. Por ejemplo, un alumno nuestro hace poco contribuyó al repositorio de Keras para resolver un issue que había, y pues bueno, pues gracias a eso también pues le han llegado muy buenas oportunidades laborales y más allá de la satisfacción, ¿no? Entonces sí que es muy buena estrategia empezar ahí a contribuir, y enhorabuena por estos consejos que nos das y el éxito que has cosechado con ello. Oye, no me quiero desviar más de este tema, porque el open source, la verdad que podríamos hablar aquí largo y tendido, pero te quería preguntar sobre la inteligencia artificial en general, el machine learning. ¿Cómo lo ves tú hoy en día? O sea, la pregunta tiene dos partes. Uno, ¿el en el que estamos está decepcionado o te ha sorprendido? O sea, ¿eso es lo que tú esperabas hace 5 o 10 años? Porque tú eras bastante joven. ¿Y cómo ves que se va de aquí a 10 años, no? Te pido un poquito que des tu opinión sobre cómo estamos hoy en día en función de las expectativas que tú tenías, y qué expectativas tienes de aquí a 10 años de las cosas que se puedan hacer, ¿no?, con inteligencia artificial o con machine learning.
Esa es una buena pregunta. A ver, expectativas, digamos, expectativas que tuviera antes, tal vez habría tenido como la esperanza, cuando estaba arrancando, pues, que no existía ni TensorFlow ni PyTorch, que eras, creo que ni siquiera existía todavía, y era como Theano o algún otro framework, muchas veces como en C++ o cosas así que yo ni siquiera sé. Y una de las esperanzas que tenía era que fuera más fácil poder hacer cosas de machine learning. Y eso claramente en este momento es mucho más fácil y es mucho más conveniente, teniendo un montón de estos frameworks nuevos y estas herramientas que facilitan un montón desarrollar y entender un montón el código, entenderlo mucho mejor. Eso creo que ha mejorado muchísimo. No esperaba todos los avances que ha habido en inteligencia artificial. Por ejemplo, todos estos modelos gigantescos de procesamiento de lenguaje natural. Y por ejemplo ver herramientas como GitHub Copilot, esta herramienta que creó GitHub utilizando los modelos de Machine Learning de OpenAI para procesar, que se entrenaron con todo el código dentro de GitHub, y entonces que puede ayudarle a uno a escribir el código directamente. Digamos, no es que pueda escribir el código por uno, pero puede ayudar a completar como frasecitas y como pedacitos, por ejemplo, a completar partes que sean como manuales y repetitivas, por ejemplo, tests y cosas así, y realmente ayuda muchísimo. Yo no esperaba como que se fuera a lograr algo así por el estilo. Esa es una de las cosas que me ha sorprendido mucho recientemente, y me parece genial, porque pues es como igual que, por ejemplo, y eso es, muchas veces me preguntan como, ay, la inteligencia artificial va a reemplazar a los desarrolladores o cosas así. Es como, no, es solamente una herramienta. Es como ahora tenemos editores de código, antes tenían que editar todo el texto sin colorcitos y sin autocompletado y sin nada de eso. El hecho de que ahora haya editores de código no significa que se reemplacen a los programadores, solo que es mucho más fácil y conveniente programar. Entonces estas herramientas hacen también que sea mucho más fácil y conveniente trabajar. Y pues creo que la inteligencia artificial en realidad en general es como una herramienta, y pues depende de uno utilizarla de una forma apropiada y que sea útil pues para generar productos y generar valor. Pero pues no sé, como que hay muchas cosas que han resultado que yo nunca me esperé que fueran a suceder, como por ejemplo esto. No me esperaba que se pudiera lograr resultados tan sorprendentes y tan valiosos. Hacia el futuro, ¿qué me esperaría? La verdad no sé, como que no sabría imaginarme qué podrían inventarse que resulte pues como que se ven los avances tan grandes tan frecuentemente, pero siempre son en lugares como inesperados y en áreas diversas y como de formas inesperadas. Entonces, como que mucha gente habla, por ejemplo, de no sé cómo es el término en español, inteligencia artificial generalizada, como de algún sistema que pueda simplemente aprender todo y hacer todo y como tener capacidades pues casi humanas. Y como que es un tema fácil de enfocarse, es un tema fácil de hablar de, pero pues es algo que yo no veo que sea como muy viable muy fácilmente. Y por el otro lado, sí creo que hay muchas áreas que pueden beneficiarse un montón de mucho progreso en la inteligencia artificial y que no necesariamente sean algo que suena como tan ciencia ficción, pero que el impacto que puede causar es altísimo. No sabría exactamente en qué áreas y pues no podría considerarme como experto o investigador lo suficiente en todas las áreas como para decir como, ah, creo que va a ser por este lado o por este otro. Sin embargo, sí me imagino que se puede mejorar un montón la manera en la que se utiliza la inteligencia artificial para los desarrolladores y que se puede mejorar la manera en la que se utiliza el código, que sea mucho más conveniente, poder tener como mucho más, ya son como muchos de los detalles técnicos en sí, de poder tener autocompletado en el editor, poder tener errores en línea en el mismo código y darse cuenta como, ay, estas dos matrices no son compatibles, no las puedo multiplicar porque tienen los tamaños diferentes. Eso es algo que en este momento toca ejecutar el código para darse cuenta que está ese problema, y es algo que creo que se puede mejorar mucho. Y pues que ya están habiendo un montón de mejoras en la manera en la que se escribe el código para poder tener ese tipo de facilidades, como que sea cada vez más fácil utilizar estas herramientas. Eso es algo que creo que va a ir mejorando cada vez más, en particular porque sé que es algo en lo que se puede tener un impacto y sé cómo se puede hacer ese tipo de cosas y cómo se pueden mejorar. Entonces, pues es algo en lo que tengo como confianza de que vamos a tener mejores herramientas y que vamos a tener mejores formas de utilizar esas herramientas y como más claridad y más facilidad para detectar errores y para todo este tipo de cosas.
Qué bueno, Sebastián. La verdad que sí, yo Copilot lo uso y también la verdad que me va genial. Y no quiero ni pensar de aquí a un año cuando se acaben de entrenar los nuevos Large Language Models que hay en progreso y demás, lo que será capaz esto de hacer. La verdad que no me preocupa a nivel de empleo de que nos podamos quedar sin trabajo desarrolladores, pero sí que seguro que nos va a ser una palanca brutal de cosas que se van a poder hacer mucho más rápido y mejor. Así que sí, yo es una línea de progreso que yo creo que va a ser muy interesante. Y vamos a ir concluyendo la entrevista porque sé que tienes muchos compromisos y también queríamos tomarte más tiempo del necesario. Pero antes de acabar, que te quería preguntar, ¿qué recomendarías al joven Sebastián o al niño Sebastián de cuando tenía 10, 11 años que hiciera en la vida, ¿no? ¿Qué decisiones recomendarías que tomara, ¿no?
Esa es una buena pregunta. ¿Qué le diría? Creo que una de las cosas que le diría es que sí vale la pena estudiar todas esas cosas, así parezca que no. Así parezca que, digamos que una de las cosas que pensaba yo estando pequeño y mientras estaba estudiando todo eso es como, estoy estudiando unas cosas súper complejas y sofisticadas. O, por ejemplo, cuando estaba arrancando con la web, una de las formas con las que estudiaba era leyéndome los estándares de la web, de HTML, de CSS, todas estas cosas. Y me sentía como que estaba estudiando algo como súper complejo y como dedicándole un montón de esfuerzo a eso. Y como pensando, pero pues esto para qué me va a servir yo aquí en una esquina en Colombia, en una esquina del mundo. ¿Por qué podría ser útil eso para mí y por qué podría ser yo útil para la sociedad con esta información? Si es como demasiado sofisticada y eso es solamente como para otras personas que sí lo puedan utilizar y que sí tengan esas capacidades en otros lados del mundo, no para mí. Eso lo pensaba. En este momento como que creo que es una de las cosas que me diría y es como que sí vale la pena dedicarse y enfocarse en resolver problemas. Y bueno, creo que me diría también eso, enfocarse en resolver problemas porque pues eso ayudó mucho a orientar qué cosas estudiar y qué no, qué cosas dedicarle esfuerzo y a qué cosas no, por dónde enfocarse, por dónde meterse. No sé, creo que ayuda mucho a orientar, tener ese enfoque en resolver algún problema específico. Y entonces creo que eso sería una de las cosas que me diría. Y no sé, creo que me diría también que pues que pues tal vez sí es de todas formas es un camino válido. Siempre tuve muchas dudas porque pues yo no estaba haciendo el camino tradicional de ir a la universidad, tener un título universitario y seguir como todo el patrón estándar de la sociedad, y pues como que obviamente siempre era un montón de nervios acerca de eso y de ¿será que estoy haciendo una locura y esto es un error terrible? Pero pues darse cuenta como que el patrón estándar de la sociedad tampoco es una medida infalible, y no es que todo el que lo siga también le va a ir perfectamente bien. Realmente que le vaya uno bien depende pues un montón de esfuerzo propio y pues me imagino también que de suerte, pero de todas formas pues como que pensar que hay un montón de caminos alternativos que también son válidos. Por ejemplo, que uno ya haya estudiado toda una carrera en todo un área y de repente está cambiando y metiéndose a machine learning y programación, igual es algo que es válido y que puede lograr mucho valor y ayudar mucho a la sociedad teniendo ambos campos y teniendo el punto de vista de ambas áreas. No sé, como que esa idea de que sí vale la pena y de que sí se puede contribuir y sí se pueden lograr cosas, creo que es algo que me habría servido tener ese punto de vista desde antes para no perder tanto tiempo en estar asustado de qué será que estoy haciendo con mi vida. Creo que eso es algo que tal vez le habría dicho a Sebastián Home.
Qué bueno, Sebastián. Muy buen consejo y muy buena recomendación para todos, ¿eh? Sebastián niño y Sebastián y cualquier persona, incluidos los que ya no somos niños. Muy buen consejo, Sebastián. Y ya para finalizar la entrevista, te queríamos preguntar a quién debiéramos entrevistar en español que de este sector. ¿Quién crees que debiéramos entrevistar? Dicha que después le pediremos la intro.
Por supuesto, sabes, una persona que me parece a mí súper interesante es Carolina Ladino, Caro Bot. Okay. Ella es una chica de aquí de Colombia, es de las organizadoras de PyCon Colombia, también de las líderes de PyLadies, y ha estado muy metida en todas estas áreas y también mucho en IoT y en hardware y en, no sé, es brillante ella, es genial y tiene un montón de puntos de vista y un montón de ideas súper interesantes y un montón de conocimiento súper sofisticado y súper interesante, y a la vez tiene también todo ese enfoque de contribuir a la sociedad y de ayudar a la comunidad y a otras personas. Me parece que es una persona muy interesante como para, simplemente para escuchar. Me acuerdo alguna vez en algún desayuno con ella y estuve todo el tiempo, me sentí que estuve en clase todo el tiempo, ella explicándome y enseñándome cosas. Creo que es una conversación súper interesante la que se puede tener con ella.
Excelente, Sebastián. Pues muchísimas gracias por la recomendación. Ahí te pediremos la intro y seguro que intentaremos en lo posible conversar con ella, que tendrá mucho que aportar. Muchas gracias, Sebastián, por este ratito. La verdad que ha estado muy, muy interesante, inspirador. Ahí nos quedamos con esa nota del open source, de empezar a contribuir, ni que sean errores ortográficos, y que bueno, que cada uno se hace su camino, ¿no? Como decía aquel de caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y cada uno pues tiene que seguir su propia senda, y la verdad que muy orgullosos y muy contentos también como hispanohablantes de contar con una persona como tú que está contribuyendo tanto a todas las herramientas que usamos al día de hoy que nos permiten hacer otras cosas que con suerte pues pueden dar un impacto positivo en nuestro entorno y en nuestros seres queridos al final. O sea que muchísimas gracias por ello, Sebastián, y muchas gracias por la entrevista. Si te quieres despedir.
Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todo el equipo del podcast. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias por tenerme aquí. Un placer poder estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias, Sebastián. Hasta pronto.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.